Ahí vamos a estar esta tarde ahí en la segunda carta de Timoteo y nos toca estudiar los versículos del 16 al 19. Entonces vamos a leer primeramente ahí versículos del 16 al 19. Dice: evita las palabrerías vacías y profanas, porque los dados a ellas conducirán más y más a la impiedad, y su palabra se extenderá como gangrena. Entre ellos están Himeneo y Fileto, que se han desviado de la verdad diciendo que la resurrección ya tuvo lugar, trastornando así la fe de algunos. No obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello: el Señor conoce a los que son suyos, y que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. Sabemos que uno de los temas de estas dos cartas de Pablo a Timoteo es la falsa enseñanza. Y esto es algo pues muy común aún en nuestros días, pero lo era también en los tiempos del apóstol Pablo y de Timoteo. Tan solo el otro día estaba ahí en YouTube y le puse ahí falsa enseñanza. Y me trajo un montón de resultados, ¿no? Y entre ellos me llamó la atención uno que decía Cash Luna y John MacArthur enseñando sobre el pasaje de Simón el Mago en Hechos 8. Y te pasan un clip de la enseñanza de Cash Luna acerca de ese pasaje de la Biblia de Simón el Mago, y te pasan un clip después de la enseñanza de MacArthur acerca del mismo pasaje, el mismo pasaje. Y uno hablaba palabras vacías y profanas, y aún hasta hacía burla en ese pasaje del apóstol Pedro, porque pues cuando le dijo que tu dinero perezca, ¿no?, a Simón, y esperando que a lo mejor Simón cayera ahí muerto como le pasó a Ananías y Zafira en su tiempo, ¿no? Y cómo aún se burlaba este predicador de que Pedro pues no pudo hacer en esta ocasión lo que él hubiera querido hacer, sino quitarle la vida a Simón. Entonces, hablaba palabras vacías, profanas, y aún se burlaba de los personajes bíblicos. El otro estaba hablando verdad con humildad y respeto. Entonces, ustedes podrán imaginarse quién es el que hablaba verdad y quién es el que hablaba falsedad. Y hoy vamos a tocar ese tema de la falsa enseñanza, las repercusiones, de la falsa enseñanza, pero también vamos a ver que en todo eso los creyentes verdaderos tenemos un consuelo. Y la primera cosa que vamos a aprender acerca de la falsa enseñanza es que puede ser capaz de destruir la fe de los creyentes. Ya vimos ahí en el versículo 14, ahí anteriormente, que la falsa enseñanza trae a la ruina a las personas que escuchan falsa enseñanza. Y en esa ocasión hablamos de la palabra ruina, ¿no?, que era la palabra griega catástrofe. ¿Y qué quería decir catástrofe? ¿Ah? Destrucción. Quiere decir destrucción total, ¿no? Y aún se da un ejemplo ahí de la destrucción total de Sodoma y Gomorra. La falsa enseñanza trae a la ruina a los oyentes. Versículo 16, Pablo está diciendo aquí: evita las palabrerías vacías y profanas, porque los dados a ellas conducirán más y más a la impiedad. Lo que Pablo está diciendo aquí es que la falsa enseñanza conduce a aquellas personas que la enseñan y aquellos que están escuchando a una vida que está cada vez más y más alejada de Dios. Eso es lo que está diciendo. La falsa esperanza nos separa de Dios, nos aleja de Dios. Versículo 17. La primera parte del versículo dice: y su palabra se extenderá como gangrena. La falsa la enseñanza, perdón, según Pablo, dice que es como una gangrena, es como un cáncer. ¿Y cuál es la condición o característica principal de estas dos enfermedades? ¿Qué característica principal tiene el cáncer y la gangrena? Ok, mata, ¿y cómo lo hace? Pues a veces esparce muy rápido, al contrario, ¿verdad? La gangrena es la falta de circulación, o se da por la falta de circulación en algún miembro del cuerpo, de tal manera que se muere esa parte porque no le llega sangre a esa parte del cuerpo, y si uno no corta rápidamente o mutila rápidamente una de esas partes, ¿qué pasa con la gangrena? La gangrena se va esparciendo rápidamente. Y la misma cosa sucede con el cáncer. Si no se detecta a tiempo, rápidamente se puede llegar a diseminar por el cuerpo, causando la muerte de las personas. Y Pablo está diciendo que así es la falsa enseñanza. La falsa enseñanza es como una gangrena, es como un cáncer que debe ser detectado y parado rápidamente. Versículo 18. Dice que se han desviado de la verdad, estos falsos maestros, diciendo que la resurrección ya tuvo lugar, trastornando así la fe de algunos. Entonces, lo que Pablo está diciendo aquí es que la falsa enseñanza puede llegar a trastornar o confundir o literalmente voltear de cabeza la fe de algunos creyentes. Estos, como aquí se menciona este Himeneo, que ya lo habían mencionado Pablo al principio de esta carta, solamente que junto con uno que se llamaba Alejandro, ni lo quiero decir porque me da pena, ¿verdad? Himeneo y Alejandro, ya recuerdan que ya los había reprendido al principio de la carta. Aquí lo vuelve a mencionar junto con otro llamado Fileto. Estos estaban enseñando, creyendo, como dice aquí, que la resurrección de los creyentes ya había ocurrido en un sentido espiritual, en el momento que uno llega a creer en Cristo y uno se bautiza, entonces uno resucita espiritualmente hablando. Entonces, esto les llevó, ¿verdad?, a enseñar y a creer que todas las bendiciones que nosotros tenemos como creyentes en la salvación podían ser experimentadas solamente durante esta vida. Esto podría ser como la versión moderna de los que enseñan el evangelio de la salud o la prosperidad, ¿no? Que enseñan, que presentan el mensaje de Jesucristo como la solución a todos los problemas. Tú crees en Cristo y ¿cómo va a ser tu vida? Según lo que ellos enseñan. Cuando uno cree en Cristo, ¿cómo es tu vida? Va a ser color de rosa. No vas a tener problemas, vas a tener salud, vas a tener prosperidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto de la falsa enseñanza era tan importante para el apóstol Pablo, que no es la primera vez que menciona esto a Timoteo. Si recuerdan ustedes, en la primera carta que Pablo envió a Timoteo, en el capítulo 6 y en el versículo 20, que de hecho es el último versículo de la carta, Pablo le dice esto a Timoteo en el 1 Timoteo 6:20, lo voy a leer. Dice: Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado y evita, y fíjense bien cómo repite esta frase, las palabrerías vacías y profanas y las objeciones de lo que falsamente se llama ciencia, la cual, profesándola algunos, entre esos algunos estaban Himeneo, Alejandro, Fileto, se han desviado de la fe, la gracia sea con ustedes. Así es como termina Pablo la carta, la primera carta que le envía a Timoteo. Entonces, Pablo está mencionando aquí dos veces esta frase de palabrerías vacías y profanas. Eso no, esto de las palabrerías falsas y profanas no quiere decir que nosotros los creyentes no podamos conversar acerca de la crónica del taco, ¿no? Por ejemplo, en Netflix, ¿no? O que no podamos hablar acerca de nuestro equipo favorito de fútbol, si es que eres fanático del fútbol, o de algún libro que has leído durante la semana. Cuando Pablo está hablando aquí de palabrerías vacías y profanas, más bien significa tomar las cosas sagradas de una manera que sea mundana e irreverente, con falta de respeto. Y uno puede decir, pues, yo nunca he hecho eso, o creo que no he hecho jamás eso, pero déjenme darles un ejemplo. Hacemos bromas, muchas bromas a veces de muchas cosas. Y a veces hacemos bromas de cosas que son importantes para Dios. Hacemos bromas que son a veces sagradas para Dios. Por ejemplo, decimos, hacemos bromas acerca del matrimonio, ¿no? ¿Y qué es el matrimonio para Dios? Es algo sagrado. Es algo que Él instituyó. Sin embargo, a veces nosotros hacemos bromas del matrimonio. En Hebreos 13:4 dice, sea el matrimonio que honroso en todos ustedes. Entonces, ¿cómo toma Dios el matrimonio? Pues algo muy serio, algo sagrado. Y a veces nosotros bromeamos, utilizamos palabras vacías, ¿sí? Palabras vacías, irreverentes hacia esas cosas que son importantes para Dios. Hacemos bromas, o podemos llegar a hacer bromas acerca de los homosexuales o los afeminados. A veces bromeamos de ese tipo de cosas, ¿no? Sin embargo, sabemos que eso es algo que es una abominación para Dios. Es algo que Dios toma muy en serio. Ahí en Deuteronomio 22:5, no tienen que ir allá, lo voy a leer, dice, la mujer no vestirá ropa de hombre, ni el hombre se pondrá ropa de mujer. Estamos más o menos como las lesbianas o los afeminados, etcétera, ¿no? Que se visten de mujer, se visten de hombre, viceversa. Porque cualquiera que hace esto es abominación al Señor tu Dios. Entonces, ¿cómo toma esto Dios? Toma algo bastante serio. A tal grado de que también dice ahí en 1 Corintios 6:9, ¿no? Que los que están en esta condición no heredarán el reino de Dios. Dice, 1 Corintios 6:9, dice, ¿o no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Muchas cosas de estas éramos nosotros antes de creer en Cristo. Y a veces nosotros bromeamos acerca de ese tipo de cosas que para Dios son muy importantes y aún son algo que va a impedir que estas personas lleguen un día al cielo. Oye, pero pues solamente es una broma, o sea, podemos jugar, ¿no? Como creyentes. Pablo dice, ¿qué dice ahí? ¿Evita qué? ¿Qué dice? Evita las palabrerías vacías. Oye, pero broma. Pues Pablo dice, evita hablar de palabrerías vacías y profanas. Mejor no hacer bromas de ese tipo. Podemos bromear de otras cosas, pero de lo que Dios considera como algo sagrado, algo importante para Él, una abominación para Él, debemos de evitar hablar de ese tipo de cosas. Y una cosa es bien cierta, ninguna de esas bromas nos van a provocar a nosotros una mayor santidad. ¿Cierto o no? Tampoco vamos a provocar que las personas crezcan en santidad haciendo ese tipo de bromas. ¿Por qué? Dice aquí, versículo 16, la segunda parte, fíjense bien. ¿Por qué no debemos hacer este tipo de cosas o hablar de esta manera? La segunda parte del versículo 16 dice, porque los dados a ellas, a este tipo de palabrerías vacías y profanas, conducirán más y más a la impiedad. En realidad, nosotros no sabemos de qué manera podemos llegar a afectar a otras personas con nuestros comentarios, con nuestras bromas, con lo que estamos enseñando, por ejemplo, a otros creyentes, para que estos tomen en serio lo que para Dios es muy serio. Entonces, para evitar eso, Pablo dice, no lo hagas. Evita entrar en palabrerías vacías y profanas. Ahora, esto de la falsa enseñanza siempre ha existido. Y aún antes de que, pues no sé, o muy al principio de la iglesia, cuando Pablo escribió esta carta a Timoteo por ahí del año 66 después de Cristo. Ya habían algunos que estaban enseñando doctrinas falsas. Entre ellos habían, de eso hablábamos también en el estudio de teología el otro día, ¿no? De los gnósticos, o no sé si fue en el estudio de teología o de varones, no me acuerdo. Pero hablábamos de los gnósticos, ¿no? Y estos gnósticos en realidad no florecieron en verdad hasta comienzos del segundo siglo, del siglo segundo. Pero como dije, ya aún en los principios de la iglesia había tenido, pues, su nacimiento ese tipo de enseñanzas. Y en vista a lo que Pablo escribe aquí del versículo 18, vamos a leer el 18, que dice que se han desviado de la verdad, es decir, no están enseñando la verdad, diciendo que la resurrección ya tuvo lugar, trastornando así la fe de algunos. Entonces, estos gnósticos negaban la posibilidad de una resurrección corporal. Y Jimmy lo mencionó bien el miércoles, ¿no? Los gnósticos creían que todo lo que tenía que ver con el cuerpo material de nosotros era pecaminoso o era malo. Así es que, ¿cómo era posible que uno resucitara algo malo, algo corporal? Por eso ellos decían que era espiritual esa resurrección. Entonces, por esa misma razón, los gnósticos espiritualizaban la resurrección para enseñar que uno resucitaba espiritualmente al momento que creía en Jesucristo y que era bautizado. Y este tipo de enseñanza llegó a confundir, como dice aquí, a trastornar la fe de algunas personas. Y menciona aquí a dos de esas personas que estaban enseñando esas falsas doctrinas. Las menciona por nombre en el versículo 17, en la segunda parte del versículo 17, que dice: entre ellos, estos que están enseñando esto, están Himeneo y Fileto, que se han desviado de la verdad, diciendo que la resurrección ya tuvo lugar, trastornando así la fe de algunos. Así es que podemos ver que la falsa enseñanza ya existía desde aquel entonces y sigue existiendo hasta el día de hoy. Y sigue siendo sumamente peligrosa. Y digo sumamente peligrosa porque puede llegar a causar la muerte espiritual de las personas. No es algo con lo que debemos estar jugando o con algo que debemos ser permisibles. Tenemos que estar muy atentos a la sana doctrina, a la sana enseñanza. Y la manera de poder hacerlos es estando en la palabra. Es siendo, como Pablo le escribió también a Timoteo al principio de esta carta, siendo guardián de la palabra de Dios. Si vemos ahí el versículo, en el capítulo 1, fíjense bien lo que dice Pablo aquí a Timoteo, hablándole eso, de que tenemos que tener mucho cuidado de poder identificar a las personas que están metiendo falsas enseñanzas o falsas doctrinas. Y para eso tenemos que estar en la palabra, tenemos que estudiar la palabra de Dios. Dice Pablo aquí a Timoteo en el 1:14 de este mismo, de esta segunda carta, dice: guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro que se te ha encomendado. ¿Cuál es ese tesoro del que está hablando Pablo aquí? ¿Cuál es ese tesoro que se le había encomendado a Timoteo? El Evangelio, la palabra de Dios. Entonces es responsabilidad de nosotros como creyentes guardar ese tesoro que se nos ha encomendado, protegerlo con nuestra propia vida si es necesario, para que la falsa enseñanza no se infiltre dentro de la iglesia. Acuérdate que la falsa enseñanza puede llegar a destruir, a desviar la fe de los creyentes. Entonces debemos tener mucho cuidado con eso, ¿ok? Ahora, hay un consuelo en todo esto, y es que también la falsa enseñanza jamás podrá destruir a la iglesia verdadera de Dios. Dios tiene, pues lo decía creo Miguel en el estudio de varones, ¿no? Dios tiene a sus escogidos, a su iglesia verdadera que está desde que comenzó la iglesia hasta hoy en día, siempre va a haber creyentes que son genuinos y verdaderos, y Dios los va a proteger. Así es que la falsa enseñanza jamás podrá destruir a la verdadera iglesia de Dios. Vamos a leer el versículo 19. Y esas son buenas noticias para nosotros, ¿no? Los que hemos llegado a creer en Cristo. Dice, no obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello. El Señor conoce a los que son suyos y que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. Pablo empieza diciendo aquí esta palabra, esta frase, no obstante. Y esa es una frase que debe traer consuelo para todos aquellos que son parte de la iglesia verdadera de Dios. Pablo está diciéndole a Timoteo, sí, a pesar de que hay falsos maestros y a pesar de que la falsa enseñanza que ellos predican va a llegar a desviar a algunos en su fe, el consuelo que tenemos es que jamás la falsa enseñanza podrá destruir a la iglesia verdadera de Dios. ¿Cómo le llama a la iglesia verdadera de Dios aquí Pablo? Pues en la segunda parte del versículo 19 dice, el sólido fundamento de Dios permanece firme. El sólido fundamento de Dios permanece firme. Ese sólido fundamento son todos aquellos creyentes verdaderos y genuinos que estamos arraigados y fundamentados en la palabra de Dios. Fíjense bien cómo le llama también Pablo a la iglesia en 1 Timoteo 3:15. Aquí le llama el sólido fundamento de Dios. En la primera carta que le escribió a Timoteo, en el capítulo 3 y el versículo 15, le llama a la iglesia del Dios vivo, le llama columna y sostén de la verdad. Ahí al final del versículo, columna y sostén de la verdad, el sólido firmamento de Dios. La iglesia verdadera de Dios tiene dos sellos que la caracterizan. Y Pablo habla aquí de esos sellos. Uno de esos sellos es un sello divino y el otro es un sello humano. Vamos a leer ahí lo que dice la tercera parte del versículo 19, volviendo allá al capítulo 2 de 2 de Timoteo 2. La tercera parte del versículo 19 dice, teniendo este sello, este es el sello que tiene la iglesia del Dios verdadero. Dice, el Señor conoce a los que son suyos. Jesús también lo dijo. En Juan 10:14, Jesús dijo, yo soy el buen pastor y conozco, ¿qué? A mis ovejas. Dios conoce a los que son suyos. Nosotros, la verdad, no podemos saber a ciencia cierta quiénes son verdaderos creyentes o no, o genuinos creyentes. Sí nos podemos dar una idea por la manera en que se comportan, por la manera en que hablan, por la manera en que sirven al Señor, pero la realidad es que nosotros no podemos asegurar al 100% quiénes son creyentes verdaderos o no. Pero Dios sí, Dios lo sabe, Dios sabe totalmente quiénes son de Él y quiénes no son de Él. Lo dice aquí, ¿no? Dice, el Señor conoce a los que son suyos. Cristo dice, yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas. A Dios no lo podemos engañar. Nosotros podemos decir que somos creyentes, ¿verdad? Y podemos engañar a todo mundo y venir y comportarnos aquí en el domingo mientras estamos aquí como creyentes, ¿verdad? Y el resto de la semana, donde no nos ven, comportarnos como cualquier otra persona. Y podemos engañar a todos, pero a Dios nunca lo vamos a poder engañar. Dios conoce quiénes son de Él. Entonces, Dios sí lo sabe. Y no existe cosa alguna en este mundo, algo en todo lo que Dios ha creado, que nos pueda quitar lo que ya tenemos, que es la vida eterna. Que ya tenemos gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Y eso debe ser de consuelo para cada uno de los que formamos parte de la iglesia verdadera de Dios. La falsa enseñanza jamás podrá destruir a la iglesia verdadera de Dios. Y el otro sello que Pablo menciona aquí es el sello humano, ¿no? Y ese lo vemos ahí al final del versículo 19. Que dice, y porque es el segundo sello, que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. Todo aquel que dice que Cristo es su Señor debe apartarse de la iniquidad. Es el sello humano. Y aquí vemos qué tan importante es el testimonio en nuestras vidas como creyentes. Que aún los incrédulos pueden discernir o darse cuenta cuando uno dice ser creyente, pero en realidad no lo es. Y ellos dicen, ay, es pura hipocresía. La iglesia es pura hipocresía. La iglesia es puro robo, es un negocio. Y ustedes saben, pues les he compartido, ¿no?, que durante la semana salgo a caminar o en la bici y llevo folletos. Y esta semana pasada tuve la oportunidad de hablar con dos personas. En mi incredulidad quiero decir esto, que yo casi siempre llego con la idea de repartir un folleto y salir corriendo de ahí, ¿no? Porque digo, pues están trabajando, porque las personas que voy viendo ahí muchas veces están haciendo jardín o van haciendo trabajos. Y yo entiendo que muchas veces la gente pues no tiene ni tiempo. Pero la verdad es que Dios me ha sorprendido tanto de que a veces les digo, me abren una conversación espiritual y hasta me quedo, híjole, ¿y ahora qué les digo, no? Y ahora le he estado pidiendo a Dios que me dé oportunidades. Cada mañana estoy orando, ¿verdad? Y mi oración es, Dios, dame oportunidades y cuando vea a alguien, ayúdame a abrir la boca, ¿verdad? Quiero compartir de ti a otras personas. Y en mi poca fe, yo digo, pues voy a entregar un folleto y salgo, pero me he sorprendido realmente. Dios no le sorprende nada, pero a mí me sorprende, ¿verdad?, cómo las personas están dispuestas a tener conversaciones espirituales. Y eso se los digo para animarles a todos ustedes también, ¿no?, de que debemos estar haciendo esto. ¿Pero qué voy con todo esto? ¿Qué tiene que ver esto con el buen testimonio de lo que estoy yo diciendo aquí, ¿no? En esas conversaciones que he tenido con ciertas personas, la que tuve, por ejemplo, esta semana pasada, siempre sale la cosa de que, uno que se llamaba Juan, él me dijo, pues sí, oiga, pero ¿sabe qué? Que la iglesia es puro negocio. Híjole. Y yo dentro de mí, me da vergüenza que digan eso, pero tengo que decirles, ¿sabes qué? Es verdad. Lo que tú estás diciendo es verdad. Es que la iglesia es pura hipocresía. Pues también quiero decirte que estás en lo cierto. Pero le dije, y pues es un dicho que dice, ¿no? Como cuando uno está hablando de estas cosas y haces tú, por ejemplo, ver a una persona, si uno es mexicano, por ejemplo, no por ser mexicano quiere decir que Jimmy por eso va a ser narcotraficante, ¿verdad? O no por ser una persona de color quiere decir que va a ser un criminal. Entonces, por algunos cuantos, y él terminó la frase y dijo, perdemos todos, ¿verdad? Le digo, sí, así es. Le dije, así como no todos los mexicanos somos narcos, ¿verdad? Así también no todos los cristianos son hipócritas. Y no todos los cristianos toman el cristianismo como un negocio. Ah, sí, ¿verdad? Pero ahí es lo que yo les estoy tratando de decir, que el testimonio que damos nosotros es tan importante, ¿verdad? Porque con nuestro testimonio hacemos que las personas hablen mal de Jesucristo, blasfemen en contra de Dios. Entonces, Pablo le está diciendo aquí a Timoteo, ¿no? El verdadero creyente da evidencia de su fe al apartarse de, ¿qué dice Pablo ahí? De la iniquidad. El verdadero creyente da evidencia de su fe, no con su boca, no yendo a tocar de casa en casa, ¿verdad?, con religiosidad o lo que todos quieran, sino con su propia vida y su estilo de vida. Damos evidencia que tenemos una fe que es verdadera. Hay muchos cristianos que dicen que son creyentes verdaderos, pero están caracterizados, sus vidas se caracterizan por llevar una vida de pecado, un estilo de vida pecaminoso. Y esas personas en realidad no son creyentes verdaderos, son personas hipócritas, como ellos dicen, bien lo dicen, pero todos aparentamos ser iguales, y ese es lo triste del caso, ¿no? Que por unos pocos todos pierden. No son creyentes verdaderos, son profesantes, son personas, muchas de ellas religiosas, ¿no? Que están cumpliendo solamente con su religión. Pero la buena noticia es que Dios se ha reservado remanentes de creyentes verdaderos, ¿no? De la iglesia verdadera, ese sólido fundamento que Pablo aquí dice que permanece como firme. Y él también le llama el firme sostén o columna de la verdad. Entonces, a pesar de la persecución que ha habido en la historia de la humanidad, a pesar de la falsa enseñanza, Dios tiene un remanente de creyentes fieles en Jesucristo. Y el consuelo es saber que la enseñanza falsa jamás va a poder destruir a los que son parte de la iglesia verdadera de Dios. Sí va a causar mucho desvío a muchas personas que a lo mejor dicen creer en Cristo o profesan creer en Cristo, pero al creyente verdadero jamás le podrá destruir la falsa enseñanza. Es un consuelo que debemos de tener como creyentes, ¿verdad? Y que nos anime esto también a seguir compartiendo el evangelio con otras personas. Ahora, pues para terminar quiero decir esto. Hay un dicho que dice, más vale prevenir que qué. Que lamentar, ¿no? Más vale prevenir que lamentar. ¿Qué debemos hacer nosotros para no caer presos de la falsa enseñanza? Pues de la misma manera que nosotros nos prevenimos para no enfermarnos de algo, ¿qué hacemos para no enfermarnos? Ahorita, por ejemplo, que está lo de la pandemia del coronavirus, ¿qué hacemos?
Máscara.
¿Usamos máscara? ¿Tienes gel? Échate tu gelecito para, pues, nos estamos previniendo, ¿verdad? Por si, pues, ya tienes el virus, pues, no me vayas a contagiar, etcétera, ¿no? Nos prevenimos tomando vitaminas, alimentándonos correctamente, haciendo ejercicio, durmiendo bien. Hacemos muchas cosas para no caer enfermos o para tener una mejor salud. Pues así como hacemos esas cosas, así deberíamos de ser también como iglesia. Debemos prevenirnos, como dice Pablo, para no caer presos de la falsa enseñanza, debemos evitar entrar, como dice Pablo ahí, en palabras vacías y profanas. Debemos estar practicando diariamente la enseñanza de la sana doctrina. Y no solamente, como dije, con nuestros labios. Es mucho más importante a veces aún la manera en que vivimos. Porque podemos enseñar verdad, pero si no estamos viviendo verdad, no va a tener el impacto que la palabra de Dios debe tener en las personas. Así es que, entre más temprano empecemos nosotros a hacer esto en nuestras propias vidas, pues mucho mejor será y vamos a tener o poder tener una sanidad espiritual mucho mejor que si no estamos poniendo en práctica la sana doctrina. Entonces, empezamos, ¿cómo lo hacemos? Empezando a enseñar a nuestros hijos. Todos nosotros, o la mayoría de nosotros, tenemos hijos. Y hay unos que van a tener hijos. Y me da gusto que, pues aún pensar, como Néstor decía, ¿no? Que aún en el vientre de Ana, que ya hay un ser, ¿verdad? Uno puede decir, pero es que no me va a entender lo que le estoy diciendo. Pero, ¿y eso qué? Tú puedes leerle la Biblia a tu hijo aún que está en el vientre o cantar cantos al Señor, ¿verdad? Y te aseguro que le va a hacer un impacto a su vida. Mucho mejor que, pues, esté escuchando cosas que no debe escuchar, ¿no? O esté escuchando sonidos que no debe escuchar, etcétera, ¿no? ¿Por qué no leerles la palabra de Dios desde temprana edad? Igual aquí en la iglesia necesitamos enseñar, predicar la sana doctrina. Y no solamente entre los adultos, también en la escuelita dominical. A veces tomamos la escuelita dominical como algo que no es muy importante. O solamente para poder entretener un rato a nuestros hijos. Pero yo digo que es una responsabilidad igualmente importante que enseñar a los adultos. No porque voy a enseñar a los niños no me voy a preparar. No porque voy a enseñar a los niños no voy a estudiar de la palabra para transmitir la sana doctrina. Entonces, es bien importante que tomemos esto bien en serio y lo hagamos previniendo, ¿verdad?, enseñando la sana doctrina para que no vayamos a caer presos de la falsa doctrina. Entonces, es mucho más fácil enfatizar la enseñanza de la sana doctrina como prevención antes de que la falsa doctrina o enseñanza se infiltre dentro de la iglesia y se esparza, que tenernos que lamentar después por no haber hecho nada. Entonces, acuérdate que más vale prevenir que lamentar. ¿Cómo estamos en eso? ¿Cómo estamos transmitiendo nosotros lo que enseñamos a las personas? ¿Nos preparamos para compartir el evangelio? ¿Estamos memorizando versículos para compartir verdad? ¿O compartimos nada más así de lo que se me viene a la cabeza X, ¿no? O llamamos a X persona para que esa persona le comparta del evangelio. Es responsabilidad de cada uno de nosotros que estemos nosotros predicando la sana doctrina. Vamos a dar gracias. Padre, damos gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu misericordia. Y te pido, Señor, que nos ayudes a ver la importancia de estar en la sana doctrina, en la sana enseñanza, y lo que implica eso, Señor, para prepararnos adecuadamente, leyendo tu palabra, estudiando tu palabra, para poderla transmitir, Señor, eficazmente a las personas. Y también, Señor, vemos la importancia de no solamente tener conocimiento intelectual de lo que dice tu palabra, sino también la manera en que vamos viviendo nuestras vidas como creyentes. Aunque no sepamos muchos versículos de memoria, aunque no sepamos mucho de doctrina, qué importante, Señor, es la vida que vivimos. Porque esa vida que vivimos ahora es gracias al cambio que tú has hecho en nosotros. Y eso también es una evidencia ante los incrédulos que tú moras dentro de nosotros. Te pido, Padre, que nos ayudes a ser fieles, a seguir compartiendo la sana doctrina. Y ayúdanos, Señor, realmente a practicar lo que vamos aprendiendo. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Señor, y gracias por tu palabra que permanecerá por toda la eternidad. En el nombre de Cristo. Amén.